Bueno, 48 pasados desde las 10 de la mañana. Mañana nos viajamos para Iguazú. El viernes hacemos el programa desde allí. El viernes vamos a tener allí muchísimas cosas que tienen que ver con el lugar. Pero tengo un adelanto, porque me hablaron de un lugar que me dijeron que es imperdible, que está relativamente cerca. Ahora vamos a hablar con Carlos Sandoval para que nos cuente, que es un lugar llamado Yacutinga Lodge. Es un lodge selvático en todo sentido, y vamos a ver un poquito cómo se llega, cómo se vive. Carlos, buenos días.
Hola, buen día, Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos?
Bien, muy tranquilo.
Bueno, y mira, leyendo lo que es este lugar, es muy tranquilo.
Y sí, es como hay que encarar la vida, ¿no?
Y sí, claro, la verdad que yo no sé por qué no hacen las ciudades en el campo.
Sí.
Carlos, decime, sí. ¿A cuánto están de las cataratas?
Y mira, estamos detrás del Parque Nacional Iguazú, fuera del área de reserva del Parque Nacional, en una reserva privada. Esto es más o menos a 2 horas de camino
desde Iguazú,
desde Puerto Iguazú, claro, en el extremo noreste de la provincia.
Bueno, supongo que ya en el viaje me voy rodeando de naturaleza muy, muy, muy pura.
Sí, en realidad tenés dos maneras de llegar. Una es por una ruta que es la ruta 101, que es la ruta que cruza el Parque Nacional. Es un camino de tierra, son 80 kilómetros que cruza el Parque Nacional, y salís a una localidad muy pequeñita que se llama Caburey, y de allí ya estás más cerca de la Reserva Yacutinga. Y el otro camino, que es un poquito más largo, sobre el pavimento, es el que bordea,
claro,
el lago Uruguay.
Pero hay uno más silvestre y más puro cruzando el parque.
Claro, lo que pasa es que el otro camino, que es el de la Ruta 19, que cruza Banda, también cruza el Parque Provincial Uruguay, que es un parque provincial.
Contame qué fauna, qué flora puedo tener allí a las puertas del lugar.
Mira, tenés la típica de Monte Misionero, ¿no?
¿Cuál es?
Podés tener, somos muy ricos en aves, en la biodiversidad de aves. La gente normalmente cuando pregunta esto es que está desesperada por ver un yaguareté. Bueno,
no tanto.
No vas a ver.
Pero digo, ¿pero qué veo si salgo? ¿Qué puedo encontrarme en una caminata?
Y te podés, por ejemplo, hace 3 días atrás vimos ocelote.
Ocelotes.
Es el gato pintado, claro, de los pequeños de la selva, el más grande de todos, con 1 metro, es como un perro más pequeño.
Claro.
Estaba ahí. Tenés cuatíes, tenés 2 grupos de monos, es decir, 2 especies de monos diferentes, tenés los carayá negros que están bastante amenazados, y realmente en esa esquinita de Misiones encuentran como un último refugio, ¿no? Después en aves es impresionante, el listado de aves.
Claro, yo que según el momento del día o según el clima debe ser un agradabilísimo bullicio.
El bullicio está siempre, salvo al mediodía, que todos nos dormimos una buena siesta, incluso de la fauna. Y evidentemente la actividad está bien a la mañana, porque los bichos también quieren desayunar como nosotros, tomarse un buen mate,
claro,
entonces salen y se muestran y se empiezan a poner activos. Y también acordate que tenés fauna nocturna, fauna diurna, crepuscular, es decir, no es que la fauna es desordenada, como la gente piensa, a toda
decime,
hora.
¿Hay senderos para hacer caminatas?
Sí, tenemos 12 senderos de interpretación muy marcados, y tienen 22 kilómetros de extensión entre todos. Y están diseñados de una manera que llegan a distintos ambientes de la selva paranaense. ¿Sí?
¿Estás al borde de algún río?
Al borde del Iguazú Superior, frente al Parque Nacional Brasilero en su zona de intangibilidad. Es decir, estoy hablando del territorio argentino. Es decir, nosotros plantamos bandera en el año 98, justo en el límite del país, ahí bien en la esquinita, y decidimos hacer este proyecto que si bien se basa en ecoturismo, la idea es conservar un área protegida, ¿no?
Decime,
estaba con administración privada.
¿Qué especies de árboles hay?
Y tenés todos los de la selva misionera. La verdad que la estructura de selva que tenemos ahí es espectacular, y había una zona de clareo que se había utilizado hace muchos años atrás para ganadería, que con voluntarios, con los mismos turistas, con nosotros mismos, con escuelas rurales del pueblito vecino que se llama Andresito, tuvimos la suerte de ir enriqueciendo el lugar y dándole una cobertura, que tenés 5 estratos de selva, cholo, y entonces eso le genera todo un... recrea el ambiente original de la selva y realmente tiene una calidad espectacular. Tenés San Chico colorado, timbó colorado, blanco...
Palo rosa ahí.
Palo rosa, palmito, pindo... Es el distrito del palo rosa y del palmito, ¿no? Fitogeográficamente, es el distrito.
¿Qué frutas hay?
¿Fruta de monte?
Sí, fruta en sal, sí, de monte.
No, son nombres raros, ¿viste? Que no, pero comercialmente no se usan. Yacaratía, tenés pitanga, tenés aguaí.
Pero todos comestibles, digo.
Y sí, tenés frutas que son comestibles para nosotros, si bien no son comerciales, porque son bastante raras y normalmente no las podés producir en cultivo, porque necesitas la humedad general de la selva. Y tenés frutas que no son comestibles para nosotros, pero que son para la... determinada fauna son fundamentales, son bases de su supermercado.
Carlos, ¿cómo haces para integrarte allí y no jorobar al ambiente? ¿Cuál es la ambientación para confundirte con la zona?
Bueno, primero a nivel de arquitectura, cuando diseñamos el hotel, le decimos lodge porque es una expresión inglesa muy vieja, que ahora se usa mucho, pero... digamos, designa un alojamiento especial en un lugar especial para gente especial, te lo digo así.
Mira.
Y sí, lo hicimos con un concepto de arquitectura orgánica. Yo estudié arquitectura, no pude terminar, pero es mi pasión. Entonces, con un ingeniero del pueblo nos tiramos y lo empezamos a hacer y lo construimos con gente del lugar, cosa que fue muy interesante. Y evidentemente son todas formas blandas, redondeadas y con mucha permeabilidad a la selva, ¿no? Es decir, lo ves desde arriba y no sabes a dónde está el hotel.
Madera, madera y madera, seguro.
Sí, madera dura, dura, pero de árboles que encontramos caídos
fuera
de la reserva. Pero te diría que lo más importante no es, si bien el lugar es bastante peculiar a nivel de arquitectura, te diría que lo más importante es el comportamiento del visitante y nuestro comportamiento propio con el entorno. Eso es clave, porque vos podés hacer un edificio maravilloso que se funda con el ambiente, pero si tenés 20 televisores, porque tenés 20 habitaciones mirando la final de Rusia,
¿qué han hecho?
Entonces lo que hemos hecho ha sido no generar el lujo, sino el equilibrio en hotelería. Entonces ese lujo no lo queremos, no nos parece conveniente, pero sí el equilibrio de un buen servicio.
Comodidad.
Cómodo, limpio, curioso, pero para que vos abras la ventana de tu habitación y tengas un pájaro carpintero a 20 metros de distancia o a 10 metros de distancia. Y te olvides de los televisores, el frigobar, de todo eso. De hecho, no tenemos ni aire acondicionado, porque la selva, con su estructura, la verdad que nos da una sombra y una frescura maravillosa.
Natural. Sí. Decime, la última, ¿qué puedo comer? Por supuesto que generalmente comidas internacionales, pero comidas que me digan que estoy allí.
Mira, justo la comida es maravillosa. Tenemos un cocinero genial que se llama Marcelo, que es del pueblito, que tuvo un entrenamiento y él mismo se preocupa muchísimo, la chica que se llama Angélica cocinando, y son unos maestros, porque lo que hacen, como ellos se educaron en lo local, lo que hemos hecho fue adaptar la comida, llamada media paraguaya, media del norte de Misiones, del sur de...
Pero, ¿qué ingredientes y qué nombres? Porque me quedan 2 minutos.
Y, mira, pero tenés nombres raros, tenés chipaguazú, pastel mandió, tenés cosas que lo que hemos hecho es incorporar frutos y brotes de la selva, comestibles para nosotros, entonces vos tenés una experiencia gourmet de comida que no son repetibles en cualquier restaurante, o en algún restaurante incluso. Y hay variantes veganas, vegetarianas, porque también estamos haciendo no solo ecoturismo, sino todo este tema de yoga, meditación, andamos construcciones, salas de yoga, con profesores de yoga para, digamos, entendimos durante tantos años que una cosa era la interpretación del ambiente, cuando salías a caminar o a remar por las aguas de la reserva. Entonces vos veías aves y demás, y el guía ambientalista te conducía, te decía, te informaba, te explicaba la historia natural de los bichos que veías, pero también lo que nos faltaba era la experiencia desde el interior de la persona, en paz con el entorno. Entonces empezamos a desarrollar todo esto de yoga y meditación que no estaba antes.
Carlos, cierro. ¿Qué significa Yacutinga?
Mira, Yacutinga es el nombre de un ave misionera de ese, de esa selva endémica, de ese tipo de selva que lamentablemente está en vía de extinción. Es una ave muy bonita, es como un faisán silvestre grandote que lamentablemente tuvo mucha presión de cacería durante la colonización de la zona, y bueno, y ahora está amenazadísima, ¿no?
Gracias por el relato, la verdad que nos dio, entre otras cosas, ganas de comer algo, de estar allí y de conocer ese lugar, y la verdad que te felicito por el emprendimiento, porque más allá de que es un comercio, tiene mucho de ideales, de sueños y de conservación y demás.
Sí, seguro, seguro. El espíritu de la responsabilidad cuando haces algo en función de lo social y lo ambiental, ¿no?
Un gran abrazo, Carlos, gracias.
Gracias, Cholo, por el espacio. Bueno, sí, gracias, ¿eh?
Bueno, Carlos Sandoval es el propietario del Yacutín Galos.
Qué ganas de ir.
Lindo, ¿no? Estar tres días ahí desenchufado.
Qué lindo ese hotel.
Te vengo
renovada.
Se me terminan automáticamente, olvídate.
Algunos medio tiene aprensión por ir caminando y que se te crucen bicharracos, ¿no? Lagartos, lagartijas.
Sí, yo sí.
No me gusta. No, las lagartijas no me molestan.
Pero
no.
Me tengo que acostumbrar si quiero estar.
¿Mm? No. Y me da un poco de miedo.
Mira, con esa barba, esa pinta de Isis.
La lagartija te tiene miedo a vos, olvidate.